Dirección de Cultura y Deporte de la ONCE.
Reproducción realizada por la ONCE en sistema de audiodescripción. La presente cinta es propiedad de la ONCE y forma parte del servicio AUDESC destinado al uso exclusivo y gratuito de los afiliados de la organización. Queda prohibida en consecuencia su utilización en forma distinta a la regulada por las normas del servicio AUDESC establecidas por la ONCE, así como su reproducción, distribución mediante venta o alquiler, comunicación pública o explotación en cualquier otra forma.
French Connection, contra el imperio de la droga. Año 1971. Color. No recomendada para menores de 18 años. Película inspirada en una historia real y ganadora de 5 Oscar. 20th Century Fox. Una producción de Philip D'Antoni en asociación con Shine Moore Production. Con Jim Hackman, Fernando Rey, Roy Shader, Tony Lobianco, Marcel Bocciuffi. Productor ejecutivo G. David Shine. Escrita por Ernest Tidyman, basado en la novela de Robin Moore. Producida por Philip D'Antoni. Dirigida por William Friedkin. Marsella.
El viento azota las pequeñas embarcaciones del puerto en un día soleado de invierno. Un hombre de unos 40 años sale de un bar comiendo un trozo de pizza. Viste un jersey de cuello alto sobre el que lleva una cazadora de cuero. Observa un Lincoln de color marrón. Alain Charnier sale de un restaurante acompañado de un hombre de unos 55 años. El hombre de la cazadora los mira atentamente. Alain Charnier y su compañero suben al Lincoln. Un chofer conduce el automóvil. El hombre de la cazadora se esconde en un callejón. En otro momento, el espía toma un café en una terraza del centro de la ciudad. Lleva una gabardina encima de la cazadora. El Lincoln está aparcado a unos metros de él. Es otro día. El espía camina por una calle estrecha con un periódico en la mano. Lleva un abrigo azul. Sube una escalinata de otra calle. Baja los peldaños de una calle peatonal. Poco después sale de una panadería con una barra de pan. Sube los peldaños de otra calle peatonal. Entra en el portal de una casa antigua con paredes bastante desconchadas. Saca las cartas de un buzón. Un hombre le apunta con una pistola. El espía lo mira asustado. El asesino se acerca al cadáver, pellizca la barra de pan y se marcha. Se llama Pierre Nicolí y tiene unos 40 años. Ya de noche, en Brooklyn, habla Santa Claus.
Brooklyn.
Feliz Navidad. ¿Cómo te llamas tú, pequeño?
Eric.
Ajá, Eric. ¿Y qué pides tú para Navidad, Eric?
Un coche de carreras dirigido.
Ajá. ¿Habéis sido buenos chicos?
Sí.
¿De verdad? Bien. ¿Queréis a Santa Claus? Sí. Sí, todos queréis mucho a Santa Claus, ¿verdad?
El individuo vestido de Santa Claus mira hacia el interior de un bar.
Bien, cantemos un villancico. Jingle Bell.
El dependiente de un puesto de perritos calientes cercano guarda una pistola en su pantalón y entra en el bar. Se llama Buddy Russo, tiene 30 años y es de estatura media. Todos los clientes del bar son de raza negra. Buddy se acerca a uno de ellos. Le cachea, encuentra algo en su manga y le introduce en la cabina telefónica del bar. Un hombre intenta escapar corriendo tras el mostrador. Sale del local.
¡Alto! ¡Quieto! ¡Cuidado, Jimmy! ¡Lleva una navaja! ¡Ya te tengo!
El delincuente hiere a Buddy.
¡Alto! ¡Alto!
Consigue huir. El hombre vestido de Santa Claus y Buddy corren tras el delincuente. Santa Claus pierde su gorro y la barba se le cae. Tras ella aparece el rostro de Jimmy Doyle. Es un hombre fuerte de unos 35 años, corpulento y brutal. Llegan a un descampado. El hombre de color cae al suelo. Le dan patadas y puñetazos. Le llevan a un callejón.
¡Levanta, vamos, en pie!
¡No me pegues más! ¡Ah! ¡Yo no he hecho nada!
¡Nada, eh, cerdo!
¡Déjenme!
¡Levanta!
Le empujan contra la pared.
¡Voy a partir la cabeza!
¡Jimmy, basta ya, basta ya! ¡Déjamelo a mí, Jimmy, déjamelo a mí!
¡Te voy a hacer pedazos! ¡Ven aquí! ¡No!
Déjalo,
lo voy a reventar, lo voy a reventar.
¿Quieres? ¿Quieres dejarme a mí?
¿Qué pasa contigo?
Déjame que hable con él solo un momento.
Está bien, adelante.
Dinos quién es ese hombre.
¿Cuál ha sido tu último trabajito, eh, Willy? ¿Quién es tu contacto? ¿Cuál es su nombre?
¿Qué?
¡Contéstale!
No, por favor, no.
¿Es Joe el barbero?
No,
yo. Es Joe el barbero, ¿verdad? No te hagas el imbécil, ¿eh? ¿Cuál es el apellido de Joe?
De verdad que no lo sé.
Jimmy, déjale. Déjale un momento.
Soy que vive en la calle 125, ¿eh? Encima de la barbería.
¿A qué lado de la calle, Willy, eh? ¿Norte o sur? ¿Norte o sur?
No sé de qué me hablan. No
te
entiendo.
Estoy preguntando a qué lado de la calle vive.
¡Ey, basura! ¿Cuál ha sido tu último trabajo?
No sé de qué me están hablando.
Hay un hombre en Poughkeepsie que quiere hablar contigo. ¿Has estado tú en Poughkeepsie, eh? ¿Has estado en Poughkeepsie?
Déjame
llamar. Vamos, dilo ya. Dile dicho, quiero oírlo. Vamos. ¿Has estado en Poughkeepsie? Has estado en Poughkeepsie, ¿verdad? Quiero oírtelo decir, vamos ya.
Sí.
Has estado allí, ¿verdad? Sí. Te sentaste en el sillón limpiabotas, ¿no? Te quitaste los zapatos y sacaste tres bolsitas de entre los dedos de los pies, ¿verdad? ¡Vamos, dilo!
Sí.
Muy bien. Le has pegado un navajazo a mi compañero, ¿te imaginas lo que eso supone? Bastante tengo con oírle quejarse de su estómago a todas horas. Voy a sacarte las tripas por aquellas tres bolsitas y te voy a clavar en la pared por limpiarte los zapatos en poca, pues sí.
En Marsella.
Prolongando los muelles una treintena de metros, podremos recibir unidades de carga de 500 toneladas.
¿Y cuánto personal suplementario?
Pues alrededor de unos 10 hombres más.
El sindicato exigirá un mínimo de 12 hombres.
No tiene importancia. Lo que a mí me interesa es un muelle en el que puedan fondear los barcos más grandes del mundo.
Dime, viejo amigo, ¿cómo puedes conservarte tan joven con la vida que llevas?
¿Qué vida, Marcel? Si ya no hago nada desde el día en que bajé de esas grúas.
Alain Charnier y su chofer circulan por las calles de Marsella en el Lincoln. Charnier tiene más de 50 años, es de mediana estatura y lleva perilla. El coche se detiene en una lujosa mansión edificada junto al mar.
Gracias.
Alain Charnier sale del coche. Lleva un regalo en la mano. Camina junto a una balaustrada que remata un dique levantado sobre las rocas de la costa. Una joven muy bella le recibe en el jardín. Le besa.
¿Qué tal?
¿Has pasado un buen día?
Sí. Sabes, he estado dándole vueltas a tu regalo para el viaje. Lo he elegido yo mismo. Toma.
¿Puedo abrirlo?
Sí,
¿puedo
si
verlo
quieres
ahora?
Extrae una cámara fotográfica.
Oh, es una maravilla, cariño. Cuánto me mimas. Te quiero. Ahora voy a enseñarte lo que he comprado yo.
¿Ah, sí? ¿Más compras aún?
La chica entra en la casa. Charnier lanza el sedal de una caña de pescar. Ella le coloca un abrigo sobre los hombros.
Para ti, cariño.
¿Eh? ¿Para mí?
Este invierno va a ser muy frío.
Sin ti seguiría vistiendo como un cargador de muelle.
Mi amor.
Gracias, cariño. He ido a ver a Françoise.
¿Y cómo sigue?
Nunca había visto tanta serenidad.
Me ha preguntado por ti y si éramos felices.
¿Lo somos?
No.
Mientras tanto, en Brooklyn, Jimmy Doyle baja hasta la recepción de una comisaría. Un agente habla por teléfono.
Sí, señor. ¿Cuántos individuos? Dos. ¿Puede describirlo? Sí, sí, señor. ¿Cuál es su nombre?
Jimmy lleva un sombrero de ala pequeña. Llega Buddy. Se reúne con Jimmy junto a la máquina de tabaco.
¿Qué? ¿Necesitas que te eche una mano?
Buddy se pone el abrigo con dificultad.
Cuidado que eres tonto.
¿Cómo iba a pensar que me pincharía?
Nunca te fíes de un negro.
Igual pudo ser un blanco.
Nunca te fíes de nadie. ¿Te encuentras mal?
No.
¿Seguro que no?
¡No!
¿Qué te parece si fuéramos al Shea a tomar un par de tragos?
Solo
un
molido, a ver si te enteras. Está me voy
bien,
a casa.
Está bien, está bien. Solo un trago.
Bébete esto.
Descáncialo.
Tres chicas negras cantan en una sala de fiestas. Jimmy y Buddy entran y saludan al camarero. Jimmy pasea entre las mesas cercanas al escenario. El camarero sirve una copa a Buddy. Jimmy besa en los labios a una vendedora de tabaco y habla con ella. Observa una mesa compartida por tres hombres y tres mujeres. Jimmy vuelve a la barra junto a Buddy. Pide una copa. Jimmy no quita ojo a las tres parejas de la mesa.
He descubierto por lo menos dos contactos en esa mesa de la esquina. O tres. Y a ese tipo de la camisa a rayas y la corbata haciendo conjunto. También la conozco.
Creí que habíamos venido a tomar un trago.
¿Quién es ese payaso?
Ese es un policía de Queens.
Ya decía yo.
Un cuarto hombre llega a la mesa.
Mira quién se sienta a la mesa ahora.
El judío afortunado. No parece el mismo sin el traje de rayas.
En esa mesa hay mucho tomate.
Uno de la mesa da dinero al camarero y después introduce un billete entre los pechos de la vendedora de tabaco.
Lo pasan bomba. ¿Les esperamos y lo seguimos? Solo para divertirnos un poco.
¿Seguir a quién?
Al generoso de la rubia.
El generoso ríe a carcajadas.
¿Para qué? ¿Para que te ponga los dientes largos con ella?
Jimmy come un muslo de pollo en la calle frente a la entrada de la sala de fiestas. Una mujer con botas blancas pasa junto a él.
Me gustaría saber cómo se quitan esas botas tan estrechas.
Buddy espera en un Ford de color azul. Jimmy tira el hueso de pollo. Entra en el coche. Desde el interior del automóvil, Jimmy observa la puerta de la sala de fiestas. Lee un papel.
Mónica. ¿Quién diablos será? Tú sabrás.
Salen los sospechosos.
Mira, qué besucón. ¿Has visto?
Entre ellos todos son primos, ya sabes.
Sí. Hala, otro.
Adiós, adiós.
¿A dónde irá ahora?
¿A dónde irías tú con esa rubia, idiota?
Imagínatelo.
Pues tranquilo.
Está bien. A trabajar.
Le da un sombrero de paja. Buddy lo lanza a la bandeja trasera.
Apuesto a que nos lleva a los barrios bajos.
Déjamelo a mí, Popeye. Es un don nadie.
Circulan por las luminosas calles de Nueva York. Jimmy se fija en la matrícula del coche al que siguen, 9620WM. Ya de día, el Ford de Jimmy y Buddy está aparcado cerca de un bar llamado Ratner's.
7 de la mañana, es increíble, tranquilo. Te estás divirtiendo, ¿eh?
El generoso y la rubia salen del local. Suben a su coche. Jimmy y Buddy le siguen. Circulan por las calles de la ciudad. El hombre aparca su coche. Los policías se detienen cerca. El hombre saca un maletín del maletero.
Si esto no es una tapadera, te abro una cuenta en unos almacenes.
Mejor en una juguetería. En el fondo soy un niño.
Llama a la puerta de un local. Jimmy entra en una cabina. El hombre sale del local sin el maletín. Entra en el coche. Jimmy sube al Ford. Los coches circulan por el puente de Brooklyn. Llegan a otro barrio. El coche de los sospechosos da la vuelta y se cruza con los policías.
Vuelve hacia aquí.
Pásale y gira a la izquierda.
La rubia y el hombre salen de su coche. Suben a otro coche de color blanco. Jimmy y Buddy les siguen. La pareja baja del coche blanco. El hombre saca del maletero 2 fardos de periódicos. Los deja en la acera junto a la puerta de un pequeño bar. El Ford de los policías arranca y se acerca al bar. El hombre entra en el bar con los periódicos. Los policías se detienen en la puerta. En la entrada se lee:
Sally Angis, dulces, periódicos, revistas y sándwiches.
El generoso y la rubia están en el interior. Sin la peluca, la rubia Angie luce una melena morena. El generoso Sal toma un café. Los dos policías les vigilan desde su coche a través de un ventanal. En el Mediterráneo, Charnier navega a bordo de una pequeña embarcación. La embarcación se acerca a una fortaleza erigida sobre un islote. Charnier salta a tierra. Coge un mejillón de un pequeño criadero que hay en el muelle. Camina por el embarcadero. Entra en la antigua fortaleza que está desierta. Llega a la parte alta del castillo. Allí le espera Pierre Nicolí.
¿Cómo ha ido? Muy bien.
Abre el mejillón con una navaja.
Sucio trabajo.
Tenía que hacerlo.
Se está retrasando.
Creo que es un error llevarlo con nosotros.
¿Un error? Una genialidad. Es una estrella de la televisión. Puede ir a donde sea sin que sospechen de él. Además, necesito pasta.
Se come el molusco.
No me fío de ese hombre.
Sea amable con él. Nunca se sabe. Puede darte una oportunidad en la televisión.
Llega de Veró. Es bien parecido y tiene unos 40 años.
¿Alain?
Harry, me alegro de que hayas venido.
Buenos días.
Te presento a mi socio, Pierre Nicolí. Harry de Veró.
Encantado. He estado pensando en tu proposición y he decidido aceptarla.
Se dan la mano en Nueva York. Jimmy y Buddy espían el negocio de Sal y Angie desde el edificio de enfrente.
Nuestro amigo se llama Boca, Salvatore Boca, B-O-C-A. Le llaman Sal. Es un angelito. Fue arrestado bajo sospecha de atraco a mano armada. Toma nota de esto. Hace 3 años intentó robar en Tiffany's, en la Quinta Avenida, en pleno día. Le hubieran podido haber condenado de 2 años y medio a 5, pero Tiffany's no presentó denuncia. La gente de Lampa está convencida de que le sacó un tipo llamado De Marco. Y la chica con cara de vieja. Se llama Angie. Es una zorrita precoz. Fue detenida hace 1 año por robar en una tienda. Es una chiquilla, 19 años, según la licencia de matrimonio.
19 con cara de 50. ¿Qué más?
Tiene ese negocio hace 1 año y medio. Le deja limpios unos 7 de los grandes al año.
¿Y cómo con 2 coches y pagando cuentas de $100 en el Che?
El LTD está a nombre de su esposa y el Comet es de su hermano, Lou, que ahora está en la escuela de basureros de Wars Island. Fue condenado hace 1 par de años por asalto y robo.
Llega un coche.
Un Cadillac negro. Matrícula de New Jersey. RWN264. Es el mismo que vimos el otro día delante de Pike Sleeping.
Voy a comprar una blusa como esa para mi amiga, pero quiero que la ahorme usted.
Será mejor que mi marido no le oiga.
Me tiene sin cuidado.
Buddy.
¿No lo haría por mí?
Angie.
Bueno, ¿cuánto me va a pagar?
$50 la hora.
¿50 la hora? Lo haré por 200.
No, la mitad.
Te llamaré luego. Sí, adiós.
Salva a la trastienda con 2 hombres.
Es la 1:30. No te esperaba tan pronto.
¿Trabaja cerca de aquí?
Sí, enfrente.
Sal sale de un edificio.
Es la tercera vez que viene esta semana. ¿Has descubierto algo sospechoso en ese edificio?
Completamente limpio de ratas. He comprobado la lista de inquilinos. Ninguno conocido. Bueno, ahora que lo pienso, no sé si te recordará algo el nombre de Joel Weinstein.
¿Ya estás con tus bromas?
No, señor. Mírale, vive ahí.
Fue el que financió aquel cargamento que salió de México. ¿Cuándo fue? Era unos 3 años, ¿no?
Sí, señor, el mismo.
Weinstock entra en el edificio. Jimmy y Buddy llegan a un peaje persiguiendo a Sal.
Va a Wars Island y allí estaremos al descubierto.
¿A qué demonios irá?
¿Cómo no sea visitar a su hermanito?
Y un cuerno.
Puede que sea otra tapadera. Bueno, pues, buen viaje, amigo.
Se dan la vuelta. Jimmy y Buddy entran en un bar y zarandean a un cliente que pretendía salir. Jimmy corta la música.
Amigos, Popeye está aquí. Las manos sobre la cabeza, fuera de la barra y junto a la pared.
¡Ya lo habéis oído!
¡Vamos, andando!
¡Fuera de la pared!
¡Todos! ¡Tú, muñeca, muévete!
Dejan caer droga.
¡De cara a la pared, andando!
¡Todos!
¡De cara a la pared!
¿Qué esperas tú, cara de sapo?
¡Vamos, tú, muévete!
¡Vamos! ¡Daos la vuelta, venga!
¡Y tú también!
¡Vamos, tú y tú,
muévete! ¡De cara a la pared!
¡Las manos fuera de los bolsillos!
¿Eso que has dejado caer?
¡Sobre la cabeza, te he dicho!
¡Recógelo! ¡Cógelo del suelo! ¡Vamos, vamos!
¿Qué os miráis vosotros?
A un negro.
A ver, tráelo aquí. Y esa mano fuera del bolsillo. ¿Cómo me llamo yo?
Doy.
¿Cómo?
Señor Doy.
Ven acá. ¿Vas cargado? No, vuelve allá. Y las manos sobre la cabeza.
Buscan bajo el mostrador.
¡Quietos! Os dije que volveríamos. Y vamos a seguir volviendo hasta que limpiemos este bar. Y vigilad que el vecino no os deje caer algo al lado. Se lo cargaremos al que esté más cerca. ¿Qué es esto? ¿Un hospital de golfos? ¡Vuélvete tú! Mira lo que he encontrado aquí. ¿De quién es? Tú, levanta la cabezota.
Las manos sobre la cabeza, imbécil. Y no lo repetiré.
¿Quieres volverte, cara de foca?
Monigo.
Veréis lo que voy a hacer. Las preguntas vendrán luego. Volveos, mirando a la pared.
Jimmy deja las drogas sobre la barra. Las introduce en una coctelera y echa cerveza.
No habléis por lo bajo. ¡Callaos! ¿Alguien quiere un batido de leche?
La derrama sobre la barra.
Tú, ven aquí. Tú, y tú. Patillas. Ven aquí. ¡Volad cuando yo os llame! Vosotros dos. Y tú, Calvito. Vamos, muévete. Dejadlo todo sobre el mostrador.
Ven aquí.
Sobre el mostrador.
Sí, no vemos nada.
Ahora lo veré. Tápate la calva. Todo. No te hagas el listo, coge eso que has dejado caer. ¿Y tú, quieres que te rompa el brazo? Ponlo ahí. Las manos quietas.
Registra a los dos hombres.
Espera ahí. Quedas arrestado. Lo mismo que tú. Entrad en las cabinas telefónicas. ¡Vamos! ¡Vamos, vamos!
¡Esas manos arriba! ¡Más!
¡Entrad ahí! La cara y las manos contra la pared. ¡Y cerrad las puertas!
Un hombre sale del aseo.
¡Tú! ¡Melenas! ¿A dónde vas?
¿Habla conmigo, Poli?
Sí, contigo. Ven aquí. ¡Aparta tú! ¡Fuera!
¿Qué pasa, Poli?
¿Dónde estabas,
Ahí dentro.
¿Jugamos al cacheo?
Bueno, estoy limpio.
¿Tomas hierbas?
Claro que no.
¡A la pared!
Oiga, ¿se cree Superman? Ya le he dicho que estoy limpio.
¿No llevas navaja?
No, nunca la llevo.
Si te la encuentro, te la tragas,
Le digo que no llevo nada. ¡Y suélteme ya!
Que sí,
¿Quién cree que es para tratarme como un perro?
Pues ahora vamos a entrar aquí.
¡Que estoy limpio!
Andando, dame un níquel. ¡Vamos, vamos, vamos, dame un níquel!
Le he dicho que estoy limpio. ¿Por qué diablos me trata así?
¡No tiene derecho!
¡Te mereces!
¡No me pude!
Entran.
Este maldito váter huele y apesta.
¿Qué? ¿Cómo va?
Como siempre, más o menos.
¿No hay ningún punto fuerte ahí fuera? ¿Alguien que lleve algo?
Aquí nadie tiene nada. Nada importante.
¿Qué te dice este nombre? Sal Boca, Brooklyn.
¿Boca?
Sí. B-O-C-A.
No he oído hablar de él.
¿Y el de su esposa, Angie?
No, tampoco. Pero he oído hablar de algo.
¿Hablar de qué?
De un cargamento. Llega esta semana o la próxima y dicen que habrá para todos.
¿Quién lo trae?
¿Y quién lo sabe?
¿Dónde lo prefieres?
¿Eh?
¿Que dónde lo prefieres?
Ya. En este lado.
Le da un puñetazo en la mandíbula y le saca del servicio empujones.
¡Entendido!
Sí, señor.
Voy a comprobar la dirección en el Bronx y si allí no te conocen, prepárate.
He dicho que no se mueva nadie.
Y tú ponte en remojo, por lo que ya sabes.
A una mujer.
Y ahora nos vamos, adiós.
Vosotros, andando. Diré a todos que volveremos dentro de una hora.
En comisaría.
Lo siento, pero vuestro sector es Bedford Stuyvesant y no Richwood.
¿Por qué no nos dejas trabajar en ello hasta averiguar si hay algo o no allí? Todo el mundo anda detrás de Winston, ¿no? Bueno, pues tal vez esté ahí la pista que andamos buscando. Nos lo hemos ganado.
Pero no habéis pensado ni por un momento que con ese tipo no tenéis nada que hacer. Ese hombre no ha hecho absolutamente nada. Lo primero que os echarán en cara es meter tanto ruido en balde. Brooklyn está lleno de gente, con un tenducho, dos coches y que frecuenta clubs nocturnos.
Pero relacionando al dueño de ese tenducho con Weinstock, puedes apuntarte un gran tanto.
Puedo apuntármelo en el trasero. ¿No comprendéis que su negocio es de tres al cuarto?
No vendríamos a molestarte si lo creyéramos un negocio de tres al cuarto.
¿Y las sospechas que te han salido por la culata?
Pues que las has olvidado ya, Doyle.
Oh, por Dios, Jimmy, ¿qué os pasa a los dos últimamente? Me llenáis de detenidos el departamento de narcóticos.
El año pasado enterrasteis más de 100.
Fantástico. ¿Pero quiénes eran? ¿A quién detenéis? Un niño de edad escolar que temblaba de miedo. Un botones que llevaba escondidas tres bolsitas en el calcetín.
Walter es el comisario jefe.
Walter, se nos dice que no hay basura en la calle, ¿verdad? Pues yo veo basura por todas partes y todo el mundo espera probar un poquito de ella.
Walter, piensa en esto. Ese tipo del tenducho se dio todo un festín en un elegante club nocturno,
lo que
rodeado de conocidos contactos de narcóticos. Y luego, por nuestra cuenta, después de trabajar día y noche, le seguimos hasta Brooklyn. Le hemos vigilado toda la semana. ¿Y con quién nos topamos? Con Joel Weinstock en persona. Tienes que dejarnos continuar.
Abadi.
¿Y tú te crees tanta patraña?
Estoy con mi compañero.
¿Qué necesitáis?
Interferir un teléfono.
No, dos teléfonos.
Eso es. El de la tienda y el de la casa.
Sabéis que para eso necesito una orden judicial, ¿verdad?
La conseguirás. Sabemos que tú puedes hacerlo.
Se marchan.
Popeye, ¿sigues limpiándote los zapatos en Poughkeepsie?
En el puerto de Nueva York.
Sí, ya me he enterado de todas esas habladurías, pero no hay que creer en ellas. Es mejor preguntarme a mí directamente. Acostumbra a afrontar los problemas con sinceridad.
Eso es lo que dice usted ahora.
Sin embargo,
es
ya dijo... Señor de Vego, ¿es este su primer viaje a Nueva York?
Pues sí, primero.
¿Y por qué ha decidido hacerlo en barco?
Las próximas semanas van a ser muy duras para mí. Y encontrarse en mitad del océano es lo ideal para librarse uno de que el teléfono suene constantemente.
Buena filosofía.
Señor de Vego, ¿está usted de acuerdo con la última encuesta según la cual el alcalde Lindsay es el hombre más atractivo del mundo?
Naturalmente, este tipo de encuestas son, ¿cómo diría yo?, algo caprichosas, pero ¿está usted de acuerdo?
Por supuesto que sí.
Claro.
Una grúa desembarca un Lincoln marrón con matrícula francesa. Poco después, el Lincoln es conducido por el puerto ante la atenta mirada de Charnier y de Pierre. En la comisaría.
Aquí está la orden. El juez autoriza las interferencias y os concede un plazo de 60 días. Dile a Doyle que Mulder y Clayne estarán con vosotros. Y quiero que les tengáis constantemente informados de cuanto ocurra. Tú ya conoces a Doyle, ¿no, Muldrick?
Sí, conozco a Popeye. Una corazonada suya costó la vida a un buen policía.
Escucha, si es así como vamos a colaborar, ¿por qué no te quedas en casa y todos nos ahorramos molestias?
No he hecho más que dar mi opinión.
Pues métetela donde te quepa.
Lo mismo digo. Escucha, Muldrick, escucha. Hazme un favor. Dale una oportunidad. Ha traído una buena información. Ya sé que trabajaste con él y tuvisteis problemas. Pero no empecemos esto con mal pie.
No es
si tienes problemas, ven a verme y
si
lo arreglaré.
Si se queda con mal pie, no será por mi culpa, Simonson. De modo
¿por qué no hablas antes con él?
Ya lo haré.
Y al menor problema, ven a verme y lo solventaré.
Pero será un verdadero placer trabajar con él.
Es un buen policía y de vez en cuando tiene buenos presentimientos. ¿De acuerdo? Anda, ayúdale.
Está bien, pero no le daré la espalda.
Mientras, Jimmy duerme la borrachera sobre la barra de un bar. Despierta. A apura su copa.
Tiempo cálido y soleado todo el año. Llamen ahora mismo a los hermanos Meyer.
Sale del bar. Conduce el Ford Azul por las calles de Nueva York. Se coloca en paralelo a una joven ciclista. Observa a la chica con una sonrisa en los labios. Más tarde, Buddy llega a la casa de Jimmy, alias Popeye. Buddy saca una tarjeta de crédito, la introduce en la ranura de la puerta y abre el pestillo. Una bicicleta le obstruye el paso. Cierra la puerta. Enciende la luz. En el suelo hay ropa de mujer. El pie de Jimmy está esposado a la cama.
¿Qué ha pasado?
Esa chica que está chiflada. Me ha atado a la cama con mis esposas.
¿Dónde están las llaves?
Ahí, bajo la cartera.
La chica sale del cuarto de baño ocultando su desnudez con una toalla. Al ver a Buddy, vuelve al baño.
Hola.
Buddy arroja las llaves sobre la cama.
¿No ha habido víctimas en este naufragio?
Jimmy se libera de las esposas mientras Buddy ojea una carpeta.
Te dije que compraras unas cubiertas de plástico para esto. Tu carpeta de recortes está como tú. Hecha un desastre.
Dame mis pantalones, ¿quieres?
Venga.
Se los lanza.
¿Traes el permiso del juez?
Sí.
Y también dos niñeras. Mulderich y Klein.
¿Y para qué puñetas los necesitamos?
Porque el departamento dispone de $908 para las interferencias. Y ellos se ocuparán de ponerlas en marcha. Vaya.
Deja la carpeta y coge unas bragas.
¿Esto es tuyo, Encanto?
Mientras tanto, en un desguace.
Verá usted, hay cuatro cementerios de coches parecidos a este en la ciudad. Pasan por ellos unos 1,000 coches cada mes. Y dos veces al año los que no han sido reclamados se venden en subasta.
¿Y los traen solo por haber rebasado la hora de aparcamiento?
No, hay algunos que han estado mezclados en asuntos sucios y que se han confiscado. Otros simplemente fueron abandonados. Como usted sabe, señor Charnier, esta es la principal fuente de recuperación.
Charnier inspecciona uno de los coches. Los posibles clientes entran en una oficina prefabricada.
30 da este caballero, están 30. 35, ¿alguien da 35? 35 allí, 38, ¿quién da 38? 38 el señor, 40, ¿quién da 40? 40 aquí, 41, ¿da alguien 41? 40 a la una, 40 a las dos, vendido al caballero en $40. Y pasamos al siguiente, número 42399.
Vea ese individuo del gorro de lana negra.
Rembol se dan cuatro puertas.
Es nuestro comprador.
Se empieza con $10.
$10.
Está en $10. ¿Quién da 12?
12.
12 el señor. 14. ¿Quién da 14?
14.
Está en 14. ¿Quién da 16?
16.
18. 18. ¿Hay alguien que dé 20? 20.
20.
20 allí, 22. ¿Da alguien 22?
22.
22 al señor. ¿Da alguien 24?
24.
24 allí, 25. ¿Alguien da 25?
25.
25. ¿Da alguien 26? 26. 25 a la una, 25 a las dos. Vendido el caballero en $25. Todos los coches vendidos hoy aquí.
Los polis escuchan.
¿Dónde estás?
Atendiendo el negocio.
¿Qué quieres decir con eso de atender el negocio? Es ya más de medianoche.
Aún tardaré un rato. Tengo que verme con alguien esta noche.
Está bien, pero termina pronto de charlar con esa gente. Ay, tráeme una pizza.
¿Y de dónde quieres que saque una pizza a estas horas de la noche?
Tú inténtalo, ¿de acuerdo?
No sé dónde pueden vender pizzas a estas horas.
Sal.
¿Qué?
Sobre todo, que tengan yo.
Buddy llega con cervezas al cuarto de Calderas, donde tienen instalada la escucha telefónica.
Sí, sí, diga, diga. ¿Es usted? Sí,
¿quién es?
Soy Sal. ¿Cómo está usted? Muy bien.
Creo que estamos en el camino.
El miércoles al hotel. ¿Entendido? ¿Entendido? No falta más.
Sí, esto va en serio.
Estaré esperando. ¿A qué hora? A las 12 en punto. ¿Le parece bien? Sí, sí. Muy bien, muy bien.
Más tarde, Jimmy, Buddy y Mulder y persiguen a Sal por el puente de Brooklyn.
Un caso de 3 al cuarto. Vuestra especialidad. Doyle, ¿sigues llevando el revólver dentro del calcetín? Alguien me explicó que lo llevas ahí porque así cuando te encuentras con una chica y te rozas con ella, no se entera de que eres de la bofia. Pero yo digo que es una idiotez, que es un truco para sacarlo más rápidamente.
¿Por qué no te callas ya, Mulderich?
Se nos adelanta demasiado. Lo vas a perder de vista.
Al salir del puente, Sal gira a la derecha. Los policías se detienen en un atasco. Jimmy sale del coche. Corre entre los automóviles parados buscando el vehículo de Sal. Buddy habla por la radio.
Clay, soy Cody, ¿me oyes? Clay, soy Cody, ¿me oyes? ¿Me oyes o no, imbécil? ¡Soy Clay! ¿Me oyes? ¡Escucha! ¡Lo hemos perdido en el puente!
Clay ve el coche de Sal.
Tranquilos, ya lo tengo. Siga hacia el norte por East River Drive.
Poco después, Sal camina por las inmediaciones de un parking. Se detiene en un cruce de calles. Mira fijamente a Clay, que está parado frente a un escaparate. Klein se aleja disimuladamente. Sal vuelve sobre sus pasos. Jimmy aparece detrás de una columna y camina tras Sal. Por la acera de enfrente, Mulderich camina en paralelo a Jimmy. Buddy camina unos metros por delante de Mulderich. Sal se detiene ante el escaparate de una tienda de perfumes que hace esquina. Jimmy mira el otro escaparate de la perfumería perpendicular al anterior. Sal mira a Jimmy, que se aleja para disimular. Sal se marcha asegurándose de que Jimmy no le sigue. Pero aparece Buddy, que sigue a Sal hasta el interior de un hotel. En el hall, Buddy tropieza fortuitamente con Charnier, Sal y Pierre.
Perdón, perdón.
Jimmy los ve salir del hotel. Sal se despide de sus socios franceses. Jimmy habla a Mulderich.
Tú ocúpate de Sal. Yo seguiré al Barbas. Vamos allá.
Charnier y Pierre entran en una tienda de alimentación. Jimmy les observa a través del escaparate. Charnier y su socio salen de la tienda. Pasan junto a Jimmy, que oculta su rostro con el brazo. Buddy persigue a los franceses desde la otra acera de la calle. Charnier y Pierre entran en un restaurante. Buddy se detiene ante la puerta. Jimmy espera en la acera de enfrente, aterido de frío, mientras los franceses comen en el interior del local. El camarero enseña una botella de vino a Charnier. Jimmy pasea por la acera con el sombrero calado y las manos en los bolsillos. En el interior del restaurante se suceden los platos que llegan a la mesa de Charnier. En la calle, Jimmy se frota las manos y da pisotones en el suelo. Buddy le entrega una porción de pizza. Buddy bebe café caliente en un vaso de plástico. Ofrece el vaso a Jimmy.
¿Lo prefieres tinto o blanco?
Muy gracioso.
En el restaurante, el camarero sirve el postre. Desde la acera de enfrente, Jimmy les observa a través de la cristalera. Popeye tira el café con desagrado. En el comedor sirven el café de una cafetera. Los franceses salen del restaurante. Charnier se despide de su socio. Buddy sigue a Pierre y Jimmy a Charnier. Charnier entra en el hotel Westbury. Recoge su llave en recepción. Se acerca a los ascensores. Entra en uno de ellos quitándose el sombrero. Jimmy se acerca a la puerta del ascensor para ver el piso al que se dirige el francés. El ascensor se detiene en la sexta planta. Jimmy se acerca a recepción.
Diga, señor. Ese individuo que acaba de entrar, ¿cómo se llama?
Ya de noche, Jimmy monta guardia ante el Westbury desde la acera de enfrente al hotel. Popeye camina por la acera. Buddy y otro compañero llegan en el Ford azul. Jimmy sube al coche.
Anda, bebe.
Buddy le ofrece una petaca dentro de una bolsa de papel.
Estoy seguro de que es un punto. Ha querido despistarme. Vive en el cuarto y subió al sexto. Es un tío astuto, muy astuto.
También el otro es un punto. Se ha registrado en el Edison, le he dejado un gancho.
Debiste abordarle allí mismo.
¿Quién le vigila?
Claim.
¿Y qué hay de Sal?
Le hemos dejado que se fuera a dormir. ¿Por qué no haces tú lo mismo? Estás hecho un asco. No empecemos.
Escucha, Russo y yo llevamos este caso desde un principio y no queremos que nadie se pase de listo.
¿Caso? Hasta ahora no he visto que esto tenga nada de caso.
Si sigues abriendo la boca, te la partiré antes de una semana.
Por
mi madre que lo haré.
Olvídalo ya.
No me digas que lo olvide o haré lo mismo contigo.
¡Basta ya! ¿Quieres dejarlo de una puñetera vez? Ahora no pasa nada. Puedes irte a dormir un rato.
En casa de Joel Weinstock, un hombre de unos 30 años vierte aceite mineral en un tubo de ensayo. Con una goma elástica sujeta una aguja de fibra de vidrio al depósito de mercurio de un termómetro. Reboza la aguja de fibra de vidrio con cocaína. Introduce la aguja en el tubo de ensayo hasta sumergirla en el aceite mineral. Enciende un mechero Bunsen y calienta el tubo de ensayo.
Va subiendo. 180.
Sal y Weinstock están con él en el salón de la casa.
200. Sello de calidad. 210. Certificado por el gobierno americano. 220. Trayectoria lunar. Explosión de meteorito chocando con la Tierra. 230. Veneno de grado A. Auténtica dinamita. Mercancía 89% pura. Lo mejor que he visto. Si el resto es igual, tiene negocio asegurado durante 2 años.
¿Quiere decir que vale el medio millón?
¿Cuántos kilos son?
60.
60 kilos. 80 de los grandes por kilo es lo justo. Puede venderse 7-1 en la calle.
Y en bolsitas de aníquel puede llegarse a los 32 millones. Gracias, Howard. Quédate con lo que hay ahí y buenas noches.
Coge una bolsa de coca.
No, eso no. Los residuos.
Weinstock pasa el brazo sobre el hombro de Sal.
Creo que hacemos un buen negocio. Lo que acabamos de ver es solo una prueba. Y con un asunto de medio millón de dólares hay que ser cautos.
¿Cautos? Joel, sé que ese tipo tiene prisa. Quiere el dinero y volver a Francia. Ese no se va a quedar aquí esperando a que te decidas. Es un zorro de los más astutos que he visto en mi vida.
¿Y yo qué soy? ¿Un asno? ¿A qué tanta prisa? ¿Puede hacer algo de turismo? Subir al Empire State, por ejemplo.
No me fastidies, Weinstock. He dedicado mucho tiempo a organizar esto.
¿Y qué quieres, una medalla? Es tu primer partido de primera división. No olvides esto. Actúa con calma. Actúa con precaución y nunca lo lamentarás.
Oye... creo que no he podido ser más prudente hasta ahora.
¿Por eso tus teléfonos han sido interceptados y los policías te siguen como moscas?
Bah. Te lo advierto, se irá con el negocio a otra parte.
Que se lleve sus 60 kilos de heroína a otra parte y comprobará lo fácil que es reunir medio millón en efectivo. Entonces ya verás cómo no tiene tanta prisa en cerrar el trato.
La mercancía está aquí, se puede cerrar el trato en media hora. Escucha, Weinstock, si no llegamos a un acuerdo lo haré con otro. Es un tipo con agallas, todos opinan eso de él.
Respóndeme a esto, Sal. ¿Eres tú todo lo que otros opinan de ti?
Por la mañana, Jimmy camina hacia el Hotel Westbury. Ve salir a Charnier del hotel. Jimmy se esconde. En la acera de enfrente, Klein conversa distraídamente con otro hombre. Jimmy camina tras Charnier. Mulderich habla por teléfono desde una cabina. Jimmy persigue a Charnier por las calles de Nueva York. Charnier se detiene a mirar un escaparate. Jimmy Jimmy le vigila desde la acera de enfrente. Charnier se pierde por otra calle. Jimmy le ve comprando en una floristería. El policía espera a que salga desde la acera de enfrente. Jimmy se impacienta. Se acerca a la tienda. En la floristería, la dependienta está sola. Jimmy corre hacia la avenida principal. No ve a Charnier por ninguna parte. Le localiza entrando en una boca de metro. Jimmy baja las escaleras del metro. La estación está desierta. Popeye ve un ascensor y corre al exterior. Ve a Charnier caminando a paso ligero. Jimmy corre tras él. Charnier entra en otra estación de metro. Jimmy corre tras el francés esquivando a la gente. Charnier entra en un vagón. Jimmy entra por otra puerta abriéndose paso entre los pasajeros. Charnier sale del vagón antes de que cierren las puertas. Jimmy sale del vagón sacando a una pasajera del brazo para disimular. El tren del metro se aleja. Jimmy se dirige a un teléfono público. En el hotel, Mulderich acude a la llamada telefónica.
Soy Doyle. Estoy siguiendo al punto número uno.
Sí, ya lo sé. Al Barbas lo tenemos bien cubierto.
¿Qué Barbas ni qué narices? A ese es al que estoy siguiendo yo. ¿Para qué diablos estáis ahí vosotros? Te vi cuando salía del hotel más libre que un pájaro.
No puedo creer lo que me dices.
Charnier se aproxima.
Ya, entiendo. Escucha, siento mucho que tengas tres camareros enfermos, pero... No, yo no te serviría para eso. Lo siento mucho. Adiós, amigo.
Charnier y Jimmy se acercan a un chiringuito de alimentación que hay en el andén.
Deme un zumo de uva.
Llega el tren. Charnier mira de reojo a Jimmy. Apura su bebida y se marcha hacia el tren. Jimmy va tras él. Entra en el vagón comiendo una manzana bañada en caramelo. Charnier sale del vagón. Jimmy sale también. Charnier vuelve a entrar.
Atención.
habitación se cierran las puertas.
Jimmy entra de nuevo. Charnier bloquea las puertas con el paraguas y sale. Jimmy sale al tiempo que Charnier entra. Se cierran las puertas dejando a Jimmy fuera. El tren se marcha y Jimmy golpea la puerta.
¡Maldito seas!
Charnier dice adiós a Jimmy con la mano. Jimmy arroja el sombrero al suelo con rabia. Sal Boca entra en el aeropuerto. Klein camina tras él. Sal habla a una empleada.
Ida y vuelta a Washington.
Washington. ¿Lo paga al contado?
Sí, al contado.
Son $54. Venga, escriba su nombre en los dos billetes antes de subir al avión.
Muy bien.
Venga.
Tardará mucho.
Llega dentro de 20 minutos.
Gracias.
Klein.
Ida y vuelta a Washington.
En Washington. El uniformado chofer de un elegante automóvil negro abre la puerta trasera del vehículo para que salga Alain Charnier. Sal Boca espera al francés en un parque de la ciudad cerca del Capitolio.
¿Y bien? Todo marcha sobre ruedas. Estupendo, estupendo. Pero necesitaré un par de días más. Los chicos creen que hay que dejarlo dormir un poco para estar seguros de no quemarse. Usted debe tomarme por un... ¿Por qué cree que le he pedido que nos viéramos en Washington? No he pasado ni 5 minutos en la ciudad de Nueva York sin la compañía de un policía. Estoy de acuerdo con usted, pero necesito algo de tiempo. Mis socios creen que debemos esperar el momento oportuno para cerrar el trato. Eso es todo. Tiene que ser a finales de esta semana. Oiga, Charnier, debe ser razonable. Es problema suyo. También es problema suyo. Placer volverle a ver.
Klein les mira a través de unos prismáticos sentado en la escalinata del Capitolio. Charnier regresa a Nueva York en compañía de Pierre. Charlan en la salita de estar del avión.
Creo que están tomando demasiadas precauciones nuestros amigos americanos.
¿Qué hacemos?
Se sigue el programa.
¿Con ellos?
No lo sé. Boca está asustado. No es lo bastante duro. Ve policías por todas partes.
Y tiene razón.
El más peligroso es el que me ha seguido en el metro.
Yo me ocuparé de él.
Surgirán otros.
¿Y qué importa? El viernes nos habremos ido.
En un accidente de tráfico hay 2 víctimas ensangrentadas.
9, dirección norte. 8, patrulla 1346. Cambio. Aquí, teniente Parks. Teniente Parks, a coche patrulla 1345. Simonson ha salido aquí. Él será cargo de todo.
Llegan los policías.
Escúchame, Walter. Por favor, escúchame solo un momento.
No puedo dar. ¡Lo necesito!
Tienes que dármelo.
¿Me oyes?
¡Me oyes!
Bien. El muchacho que conducía el coche destructivo llevaba esta bolsita de hierbas. La chica que iba con él también ha muerto.
Registren al fondo el coche. ¡Estamos ya encima de Sal Boca!
Jimmy, déjalo ya. Se acabó. Se acabó. Si había una posibilidad, ya se ha esfumado. Se esfumó nuestro permiso judicial y se esfumó todo el plan.
Walter, escúchame. Sé que el caso no ha terminado aún. Lo sé, lo presiento. Estoy plenamente convencido.
Por tu último presentimiento murió un compañero.
¡Te voy a partir!
¡Quietos! ¡Quietos!
¡Jimmy!
¡Estoy!
¡Jimmy! ¡Basta ya!
¡Alto!
¡Suelta!
¡He dicho que basta!
¡Estúpido!
¡Basta ya!
¡Loco!
¡Déjame!
Jimmy, has malgastado 2 veces en esto. Y mientras vosotros dos vais dando tumbos por la ciudad, no ha habido un solo arresto. ¡Volved a vuestro trabajo! Se acabó la misión especial.
Jimmy camina cabizbajo por una zona residencial. Un niño montado en triciclo pasa junto a él. Jimmy se cruza con una mujer que empuja un cochecito de bebé. bala impacta en el cuerpo de la mujer, evitando que hiera a Jimmy. Popeye se esconde tras un árbol.
¡Échense al suelo! ¡Corran! ¡Márchense de ahí! ¡Ustedes! ¡No la toquen! ¡Déjenla y corran! ¡Están disparando desde arriba!
El francotirador está en la azotea de un edificio. Jimmy saca un revólver y asoma la cabeza. Camina pegado a la pared. Dos niños miran divertidos por una ventana de la planta baja.
¡Escondeos! ¡Escondeos!
Salta al interior del edificio. Sube las escaleras. Llega a la azotea. No ve a nadie. Sube al cuarto de ascensores. La puerta está cerrada. Ve un rifle con mira telescópica abandonado en el suelo. Se asoma por la baranda de la azotea. Ve al francotirador corriendo por la calle. Jimmy baja del edificio. El francotirador es Pierre Nicolí. Corren por debajo de las vías del metro. Suben las escaleras de la estación más próxima. Jimmy llega al andén. Está vacío. El tren llega al andén contrario. Pierre está escondido tras una columna de ese andén. Jimmy le ve a través de las ventanas del tren. Pierre entra en el vagón.
¡Que tengan a ese hombre! ¡Soy policía!
Un policía de seguridad del suburbano oye a Jimmy. El tren arranca. Jimmy corre hacia las taquillas.
¿Cuál es la próxima parada? En la avenida 25.
En el interior del tren, el policía del suburbano sigue a Pierre. Intenta parar un coche.
¡Alto!
Obliga a uno a detenerse.
¡Alto! Aquí el servicio, necesito el coche.
¿Y cuándo me lo devolverá?
Jimmy persigue al tren por la calle que hay bajo las vías. Mientras, el policía del suburbano persigue a Pierre por todos los vagones. En el asfalto, Jimmy conduce a toda velocidad, esquivando a cuantos coches salen a su paso. El policía del suburbano acorrala a Pierre.
¡No se mueva! ¡Quieto!
Pierre dispara contra el agente. Los pasajeros socorren al policía. Jimmy hace peligrosas maniobras de adelantamiento entre el denso tráfico. Mientras, en el suburbano, Pierre llega hasta la cabina del maquinista. Golpea la puerta. El conductor abre.
No pare.
Le encañona.
No pare, o le mato. He de parar en la próxima estación. Toque los frenos y le vuelo la cabeza.
Jimmy adelanta al tren. Se detiene bajo la siguiente parada. Sale del coche y sube al arcén. Pero el tren pasa de largo.
¿Qué pasa?
En el tren los pasajeros se inquietan. Un revisor y varios hombres se acercan a la cabina del conductor.
¡Cook! ¡Cook, estás bien!
En el coche, Jimmy ha reanudado la persecución. Un coche le impacta lateralmente. Popeye continúa la marcha mientras en el tren... Jimmy continúa la persecución bajo las vías elevadas del metro. Una camioneta le cierra el paso. Intenta esquivarla. Chocan lateralmente y Jimmy continúa la persecución. Pisa a fondo el acelerador. Una mujer con un carrito de bebé cruza ante él. La esquiva de milagro y golpea cajas de basura. En el tren.
¿Me pasa algo?
Pierre sale de la cabina, pistola en mano.
¡Atrás! ¡Siga!
Jimmy choca contra un muro, recula y continúa. El tren.
Así no conseguirá nada, de modo que calmes. ¡Atrás todos!
El revisor se acerca.
¡Vamos, vamos!
¡He dicho atrás!
¡Tranquilo!
El revisor cae herido. El conductor se desmaya. El tren avanza descontrolado.
¡Pare!
El conductor no reacciona. Los pasajeros corren hacia la parte trasera. Pierre corre hacia los vagones de cola. La máquina choca contra el vagón trasero del tren que le precede. Los pasajeros caen al suelo. Pierre se golpea y pierde la pistola. Jimmy detiene el coche debajo del tren. Baja. En el interior del tren, Pierre intenta abrir una puerta. No lo consigue y opta por salir por la puerta trasera del vagón. Desde la calle, Jimmy le ve entre los dos vagones. Con el cuerpo dolorido, Pierre camina por la vía hacia el andén de la estación más próxima. Sale de la estación. Ve a Jimmy esperándole al pie de la escalera con el revólver en la mano. Pierre intenta huir.
¡Alto!
El cuerpo inerte de Pierre rueda por las escaleras. Es otro día. Sal Boca sale de su negocio.
Vamos, vamos, date prisa.
Sale Angie. Sal y Angie circulan por una avenida de Nueva York. Se detienen y Sal sale del coche. Angie se lleva el automóvil. Jimmy y Buddy llegan en el Ford azul. Buddy persigue a Sal hasta un aparcamiento. Baja por la rampa. Busca al traficante en el interior del garaje. Sal aparece tras una columna.
No encuentro el maldito ticket.
Habla al traficante.
¿Dónde está el empleado?
Sacando mi coche, ahí detrás.
El empleado sale del Lincoln marrón y Sal entra en él. El empleado se dirige a Buddy.
Pues sí, dejé el coche aquí.
¿Tiene el ticket?
Creo que lo olvidé en...
Bueno, necesita el ticket también.
Voy a buscarlo. Enseguida vuelvo.
El policía sube corriendo la rampa. El Lincoln sale a la avenida. Buddy monta en el Ford azul.
Va el Lincoln marrón con matrícula extranjera.
Persiguen a Sal Boca. Sal aparca. El coche de los policías se detiene a unos 50 metros del Lincoln. Sal baja del automóvil.
Atención, se dirige a Front Street.
Entendido. Angie está aquí con el LTD. Muy bien, tú quédate con ella. Nosotros seguimos al Lincoln.
Aparcan bajo un paso elevado. Miran hacia el Lincoln.
Ese coche lleva la droga. Nos quedaremos aquí toda la noche si es necesario.
Es de noche. Varios niños juegan al hockey sobre patines en la calle. Jimmy vigila mientras Buddy da una cabezada en el asiento trasero. Mulder y Hicklein vigilan desde otro coche. Un automóvil blanco pasa por la calle. Se aleja por una calle perpendicular. Jimmy se fija en la matrícula francesa del Lincoln, 18LU13. Una chimenea destartalada que hay sobre el pavimento impregna la escena de un vapor lechoso. Horas más tarde, el automóvil blanco pasa de nuevo. aminora la velocidad al pasar junto al Lincoln. Se aleja siguiendo la misma ruta anterior. Más tarde, Buddy está apoyado sobre el respaldo del asiento delantero.
¿Qué hora tienes? Las 4:10. ¿Eh? Las 4:10.
El automóvil blanco se acerca de nuevo entre el vapor que emana del subsuelo.
Es la tercera vez que pasan por aquí.
Se detienen delante del Lincoln. De su interior salen 5 hombres armados con palos. Se dirigen hacia el Lincoln. La policía les rodea. Jimmy, Buddy, Mulder y Klein salen de sus autos.
¡Arriba las manos, que nadie se mueva!
Les detienen.
¡Quieto! 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 ¡Cacharlos!
¡Vamos con las manos en la pared!
¡Cacharlos bien!
¡Quieto! ¡Ahí vas tú! ¡Listo!
¡No te muevas!
¡Jugando con navajas, eh!
¡No te muevas o te parto la cabeza!
¡Ahí va!
¡Tú, vuélvete!
¡No quiero! ¡Conozco mis derechos!
¡Cállate o te parto la cabeza!
¡Yo no he hecho nada! ¡Déjeme en paz!
A ver... ¿Quién es el jefe aquí?
Yo.
¿Quién dirige la banda?
Yo.
¿Tú, eh?
Sí.
¿Qué hacíais aquí?
Nada.
¿Quién os ha mandado?
Nadie.
No trates de liarme, ¿eh? ¿Qué hacíais aquí?
Vimos ese coche.
¿Ibais a desmantelarlo?
No, ¿eh? No, solo pinchar los neumáticos, solo eso.
¿Encerrarlos?
Venga, andando.
No empuje, amigo. No empuje.
Vamos, vamos, vamos. Tú, ven aquí, venga, al coche.
Las manos sobre la cabeza. Lleváoslos, lleváoslos y darles un buen escarmiento.
Coches patrulla 110 y 21 informando a su plan.
No son más que una pandilla de ladrones de coches.
Una grúa de la policía está detenida delante del Lincoln.
Dentro solo hay un mapa de la ciudad de Nueva York.
¿Me tomas por un imbécil? Este coche lleva la droga. Hay que llevárselo y desmontarlo pieza por pieza.
Desmontan el Lincoln en un taller de la policía. Sacan los asientos. Desmontan cada pieza que pueda ocultar algo.
Arráncalo todo.
No hay nada, Jim.
Quitan todo el forro interior de la carrocería. Buscan en los bajos del volante y el salpicadero. Miran en el motor.
Aquí tampoco hay nada.
Levantan el coche en un elevador hidráulico. Miran los bajos del automóvil. Quitan la tapa del cárter. El aceite cae sobre un recipiente que sostiene Mulderich. El mecánico habla a Jimmy.
Nadie le ha puesto la mano encima a este coche desde que salió de fábrica. No lleva nada.
No puedo creerlo, Ir. La mercancía tiene que estar ahí.
A ver si tú la encuentras. Yo me rindo.
Devero y su representante esperan en la oficina del taller.
Increíble. No vamos a pasarnos todo el día aquí. Llevamos ya 2 horas.
No se impaciente. Todo se arreglará. No se preocupe.
Escúcheme, el coche desapareció durante la pasada noche. Primero nos mandan al muelle 1, luego aquí y no se resuelve nada.
Lo que no comprendo es por qué estacionaron ustedes el coche en el muelle. Dicen que se alojan en el Hotel Doral y lo dejan toda la noche en el otro extremo de la ciudad.
Escuche, el señor de Bego está localizando exteriores para un corto para la televisión francesa y dejó el coche allí porque aquel lugar le pareció interesante.
En la comisaría de policía nos han dicho que el coche lo habían traído aquí, a este garaje, y exijo su inmediata devolución.
Les ruego que tengan paciencia. Aquí entran de 400 a 500 coches cada día.
El señor de Bego es un huésped muy importante de este país. Trabaja con la absoluta cooperación e incluso participación del gobierno.
Estas son las credenciales del consulado francés. Si no desea usted ver reflejado este incidente en su película, localice el coche inmediatamente. Aquí no se puede fumar. ¿Tienen ustedes la bondad de apagar sus cigarrillos?
En el taller, Jimmy se resiste a creer que no haya droga dentro del coche.
¿Qué peso te dio el coche al entrar, Irv?
$4,795.
Buddy mira los documentos del coche.
¿Seguro?
Sí, dio 4.795 libras cuando entró en el taller.
El manual del propietario dice 4.675. Al sobrepeso de 120 libras. Al embarcar en Marsella pesó 4,795, por tanto ya traía las 120 libras de más. Quizá Jimmy tenga razón.
Escucha, lo he desmontado todo menos los paneles laterales.
Pero bueno, Irv, ¿a qué estás esperando?
El mecánico desmonta los paneles laterales. En su interior hay varias bolsas azules y verdes.
Ahí está. Lo sabía. Rápido, preparad el otro coche.
En la oficina del taller.
Lo siento, pero tendrá usted que esperar. Comprenda que el suyo no es el tanto coche que tenemos aquí. ¿Qué hay?
Aquí tienes esto. El detalle de entradas y salidas. ¿Quién es de nuevo?
Aquí hay el caballero. Bien.
Lo siento, señor de Bego, pero entran tantos coches aquí cada día que a veces es difícil dar con el...
Bueno, pero el coche está aquí, ¿sí o no?
Sí, sí, desde luego, venga. Por lo visto se lo robó a alguien solo para dar un paseo. Lo malo es que tendrá que abonar los gastos de remolque, claro.
Ya me habían dicho que esto es frecuente en Nueva York, pero nunca te piensa que pueda pasarle a uno.
Pues ya ve, esto es Nueva York. ¿Es esta la primera vez que viene?
Sí. ¿Pero dónde está mi coche?
Ahí lo tiene. Ha estado usted de suerte. En perfecto estado, ni un arañazo. Un menudo cochazo, amigo.
Poco después, de Vero entra en el hall de un hotel. Un recepcionista le da la llave de su habitación. Charnier le aborda cerca de los ascensores.
Ya sé que abuso,
no sé exactamente lo que pasa, pero para mí se acabó.
Te equivocas, Harry. Fuiste tú el que entró el coche en este país. La policía lo sabe. Eres cómplice, Harry.
¿Cómplice?
Sí, ¿cómplice de qué?
Pero entonces ha sido un engaño. Tú me pediste que te hiciera un favor.
Sí.
Y yo te he hecho el favor. Y luego has abusado de mi confianza.
¿Harry?
Sí. Perdona, pero yo tengo que cuidar de mi reputación. Por lo tanto, para mí esto se terminó.
Cálmate, Harry. Ten confianza en mí una vez más. Sí, ya sé, la situación es complicada. Pero todo se arreglará si tú haces lo que yo te diga. Harry, escúchame. Puedes ganar mucho dinero.
Adiós.
Deberó se marcha a su habitación. Charnier sale del garaje conduciendo el Lincoln. Conduce por las autopistas de salida de la ciudad. Sube la rampa ascendente de un puente. Se interna por una carretera muy estrecha. Luboca le espera en la calzada para indicarle el camino. Llega a una fábrica en ruinas en la que le esperan los traficantes. Charnier saluda a sus socios. Minutos después, un hombre desmonta los paneles laterales del Lincoln. Saca una bolsa. Weston se la entrega a Howard para que la analice. Rasga la bolsa. Echa un poco del contenido en un pequeño recipiente. Derrama unas gotas de líquido transparente sobre el contenido. El líquido vertido se vuelve rojo. Howard asiente con la cabeza. Sal y Charnier sonríen. Lou esconde la cocaína en un escondrijo de la vieja fábrica. Charnier abre dos maletines repletos de billetes. Un hombre guarda los fajos de billetes en los paneles laterales del coche que compraron en la subasta. Cierran los paneles después de haber guardado los billetes en ellos. Charnier se despide de Sally de Weistock.
Que tenga usted un buen viaje.
Gracias.
Señor Charnier,
tendría que llevarme a alguien sin molestia.
Ya le llevo yo. No sé. Nos vemos luego. Adiós, George. Hasta la vista, George.
Adiós.
Sal y su hermano Lou se abrazan.
Oye, nos veremos esta noche, Pop.
Sí, pero anda con cuidado, Lou.
Sal y Charnier se marchan en el Lincoln. Al iniciar la rampa descendente del puente se encuentran con una barrera de coches policías. Sal detiene el coche. Jimmy saluda con la mano a Charnier. Sal Boca da marcha atrás. Gira 180 grados. Los coches de la policía van tras ellos. El Lincoln vuelve a la fábrica.
¿Qué ocurre?
¿Por qué vuelve?
¿Qué ha pasado?
Han bloqueado el puente.
¡Y vienen hacia aquí! ¡Hay que largarse rápido!
Los traficantes se esconden en la antigua industria.
¡Salta, Lu!
Charnier se esconde en otra nave de la fábrica. Jimmy va tras Charnier. El resto de policías rodea la nave principal.
¡Rodeados! ¡No intentéis nada! ¡Id saliendo con las manos en alto! ¡Estáis rodeados! ¡Es inútil que os resistáis!
Jimmy entra con la pistola en la mano en una nave en evidente estado de abandono. Las paredes están desconchadas y todo el material derruido. Se asoma a los servicios. Mulderich entra en la nave. En el exterior, un policía cae herido. Salboca sale por una ventana.
¡Alto! ¡Alto!
Sal cae herido de muerte.
¡Es inútil! ¡Abrid la puerta! ¡No disparen! ¡No disparen! ¡No se pierda! ¡Es el turno!
Los delincuentes se entregan mientras en la otra nave Jimmy ve a alguien caminando a escondidas. Buddy llega a espaldas de Jimmy.
Popeye. ¡Soy yo!
Se coloca junto a Jimmy.
El Barbas está ahí dentro.
Se acercan por separado a la posición señalada por Jimmy. Aparece un hombre.
¡Alto!
El hombre cae fulminado. Buddy llega hasta él. Es Mulderich. Buddy le toma el pulso. Jimmy carga la pistola. Jimmy camina por la nave alejándose de Buddy. Oscuro.
Joel Weinstock fue procesado por el gran jurado, caso sobreseído por falta de pruebas. Angie Boca, culpable de mala conducta, sentencia suspendida. Lou Boca, culpable de complicidad y tenencia de narcóticos, sentencia atenuada. Henri de Degaux, culpable de complicidad, pasó 4 años en una penitenciaría federal. Alain Charnier logró escapar de la justicia. Se supone que vive en Francia. Los detectives Doyle y Russo fueron trasladados del departamento de narcóticos, asignándoseles nuevo destino.
Música compuesta por Don Ellis. Director de fotografía Owen Roitman. Jimmy Doyle, Jim Hackman. Alain Charnier, Fernando Rey. Buddy Russo, Roy Seider. Sal Boca, Tony Lobianco. Pierre Nicolí, Marcel Botsufi. Devereaux, Frédéric de Pascual. Mulderich, Bill Hickman. Mary Charnier, Anne Rebot. Weistock, Harold Gary. Angie, Arlene Farber. Simonson, Eddie Egan. Laval, André Hernó. Klein, Sonny Grosso. Lou Boca, Benny Marino. Químico, Pat McDermott. Guión audiodescriptivo en sistema Audesc, escrito por José Antonio Álvarez. Sonorizado en Estudios Aristia. Coordinado por Javier Navarrete. Dirección de Cultura y Deporte de la ONCE.